Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a aprender y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar el estudio bíblico que tiene que ver con el establecimiento divino. Aquí les puse en la clase anterior que en el conflicto angélico, Satanás está tratando de probar su caso ante la Corte Suprema de Dios. Y Dios crea a la raza humana para permitirle a él demostrar su caso. Hace personas inferiores a los ángeles y estas personas inferiores tienen algo que es igual a lo que tenían los ángeles. Y me refiero a la volición, el libre albedrío, el poder para determinar qué es lo que vas a hacer y qué vas a escoger en la faz de la tierra. Entonces, en este conflicto angélico hay parámetros que Dios establece para que Satanás no se salga por el poder que tiene de lo que es el juicio. Entonces, esas son las normas del juicio de apelación de Satanás. Y dentro de estas se encuentran las leyes divinas del establecimiento. Estas leyes divinas del establecimiento incluyen, pues, los principios ordenados por Dios para la protección, función y supervivencia y bendiciones de la raza humana como parte del conflicto angélico. Esa es la definición que les he venido dando acerca de lo que es el conflicto angélico. Entonces, dentro de estas cosas ya hemos estudiado lo que es la abolición humana, hemos estudiado lo que es el matrimonio, que es la segunda institución divina. El matrimonio es sagrado, el matrimonio, por eso las personas que se casan tienen que tomarse su tiempo antes de decir sí, porque una vez que das el sí, ya estás en una institución divina que ha sido hecha para salvaguardar a la raza humana propia. Después viene la familia. Cuando el matrimonio es estable, los hijos crecen en un lugar estable en el cual son enseñados principios bíblicos para los cristianos y principios de la autoridad y principios que tienen que ver con el establecimiento para que ellos tengan prosperidad posteriormente. Y finalmente viene el nacionalismo. El nacionalismo es completamente bíblico. El internacionalismo es antibíblico. Es el atentado de Satanás de poner un sistema global mundial bajo la ejida de su sistema cósmico, tratando de imitar a lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando venga a gobernar en la faz de la tierra, en el reino milenario, donde el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que la mayor parte de personas no saben es que durante el periodo del milenio, nuestro Señor Jesucristo también va a haber autonomía nacional. O sea que van a haber naciones y va a existir esa autonomía, que ese es el diseño, pues, que Dios ha puesto. Entonces, dentro de lo que estamos estudiando, ahora hemos llegado al punto de ver lo que es la autoridad temporal. Y, primero que todo, vamos a ver la autoridad en las instituciones divinas. Ya nosotros vimos lo que es la autoridad del pastor y maestro en la iglesia local. Hemos dicho que en la iglesia local, el don de pastor y maestro es el don que le sigue al don de apostolado, el cual fue retirado en el año 96 después de la muerte del apóstol Juan. Entonces, ahora la autoridad está delegada al pastor y maestro en la iglesia local solamente, no en una multiplicidad de iglesias, sino una sola. Lo que viene siendo estas diferentes organizaciones mundiales, porque son mundiales, eso no está autorizada por Dios. O sea, no tiene que ver dentro de los parámetros divinos una institución ubicada en un solo lugar que dirija a todas las otras instituciones. En otras palabras, no hay franquicias, no hay franquicias divinas, no hay, hay muchas organizaciones que han crecido y tienen iglesias manejadas por esa central. Eso no está autorizado por la palabra de Dios. La autorización divina es un pastor y una congregación, y el pastor tiene que darle cuentas a Dios por sus acciones y por lo que él está presentando en la iglesia local. Entonces, vimos esa porción, les di mucho lujo de detalles en lo que corresponde a esto, y ahora vamos a ver las instituciones divinas, o sea que vamos a regresar a ver estas cuatro instituciones una por una, más detalladamente. Primero que todo, vamos a ver la institución número uno, la institución divina número uno, que es la abolición, y vemos que como autoridad dentro del individuo es la base para la libertad y por eso es el mero centro del establecimiento divino. Es el motivo por el cual hemos sido creados. ¿Okay? Porque es a través del libre albedrío del individuo que se va a comprobar que Dios es completamente justo. Ahora ya nuestro Señor Jesucristo gana la parte estratégica porque Él con su volición hace toda la voluntad del Padre. Y ahora a nosotros nos queda hacer la voluntad del Hijo. Para hacer la voluntad del Hijo tienes que conocer al Hijo. Si no conoces al Hijo, no la puedes hacer. Entonces, la regulación apropiada de la volición en el alma exige la autodisciplina. Entonces vamos a ver estos componentes tan importantes en lo que corresponde a la volición. La autodisciplina es la autodeterminación y concentración consistente en un objetivo y la evitación de cualquier distracción que pueda obstruir el logro de ese objetivo. ¿Vieron eso? Es muy interesante porque a nosotros se nos pide que tengamos autodisciplina. Y la autodisciplina sirve para todo, especialmente para en el ámbito espiritual. Pero la autodisciplina sirve para cualquier cosa. Si tú vas a lograr algo que vale la pena, tienes que tener autodisciplina. Tienes que mantenerte firme en tu objetivo de lograr lo que tú quieres lograr. Y de nuevo le doy la definición, pues. La autodisciplina es la autodeterminación y concentración consistente en un objetivo y la evitación de cualquier distracción que pueda obstruir el logro de ese objetivo. Entonces, tiene los ojos firmes. Para nosotros, los ojos firmes ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, aquí tenemos algo que es muy importante. A nosotros se nos pide que nos concentremos en Cristo. Ahora, todas las grandes personas en la vida tienen autodisciplina. No hay excepciones. Para lograr tener algo grande tienes que tener autodisciplina. A veces las personas lo hacen sin saber que tienen esa autodisciplina, pero la hacen de todas maneras. Son personas que, como están definidas en uno de los libros de psicología, no me recuerdo cuál era el libro de este autor, que dice, hay competentes conscientes. Esos son los que han llegado al máximo nivel. Pero hay personas que son competentes inconscientemente. O sea, que tienen una habilidad tremenda y son muy competentes. Hay personas que son conscientemente incompetentes. Saben que ellos no pueden hacerlo. Y hay personas que son inconscientemente incompetentes. O sea, que se las hacía al revés. Comienza con inconscientemente incompetente. O sea, es incompetente, pero no sabe que es incompetente. O sea, esta persona no sabe por qué le pasan las cosas y no puede descifrarlo, y punto. Solamente les pasan las cosas y no puede saber cómo. Hay otro que es conscientemente incompetente. O sea, que esa persona sabe que es incompetente. Yo no puedo descifrarlo, no me cabe, no lo puedo hacer por X motivo. Hay otras personas que son incompetentes inconscientemente. O sea, hacen las cosas, pero no saben por qué les sale bien, pero las hacen. Ellos las están haciendo y, claro, está el nivel que nosotros queremos llegar. En todo, cuando se habla de la autodisciplina, es en el lugar de conscientemente competente. Tú sabes que eres competente y sabes por qué eres competente. Porque tú haces ciertas cosas que te hacen competente. Entonces, es muy interesante, pues, que todas las personas grandes en la vida tienen autodisciplina para lograr el objetivo. Y la autodisciplina, entonces, es la fundación de la integridad, el honor y la nobleza, al igual que todos los atributos del carácter que le permite a las personas disfrutar la vida al máximo. Si tú tienes autodisciplina, tú puedes disfrutar la vida al máximo, porque lo que vas a hacer con tu autodisciplina es que vas a poner las cosas en su lugar. Y cuando llega el tiempo de divertirte y disfrutar las cosas, las vas a disfrutar porque tienes todo lo demás bajo control. No tienes que estar pensando, ay, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. ¿No les ha pasado a ustedes que van a hacer algo y están pensando en otras cosas que tienen que hacer? Claro está, eso no te permite concentrarte en lo que está a la mano, sino que estás difundido, pues, a través de toda esa gama de pensamientos que vienen a tu cabeza. Entonces no puedes, lo que vas a hacer es conscientemente incompetente. ¿Por qué? Porque estás pensando en cosas que no atañen a tu objetivo. Entonces, les quiero dar algo, pues, que importa. Esto que les voy a dar, pues, me lo dio a mí mi pastor, okay, que era una persona muy ilustrada, era un gran individuo. Y se trata del general John Brown Gordon, así se llama este señor, que describió la importancia de la autoridad de la institución divina número uno, que es la abolición. Y lo hace a través de todas las leyes divinas del establecimiento. Él cuenta la historia de las tropas confederadas que enfrentaron a casi la invencible posición de las tropas de la Unión sobre el monte de Malvern, así se llama, en Virginia del Norte. Malvern significa una montaña sin tope, sin arboleda destapada. Una montaña calva, como quien dice. ¿Okay? Entonces, es Malvern en Virginia del Norte. La artillería yanqui no tuvo misericordia bombardeando las posiciones de las tropas del sur, desgarrando el terreno y dejando grandes brechas a través de los rangos. Fue una situación aterradora para estos soldados. Cuando los proyectiles de artillería explotaban, sus víctimas eran literalmente despedazadas. Volaban manos, brazos, pedazos de carne en el aire y caían entre todos los soldados cada vez que explotaba una de estas artillerías. El ruido era abrumador, había polvo por todos lados, muerte por todos lados, y en medio de esa carnicería, un conejito que se conoce como conejito cola de algodón, porque cuando corre tú le ves la colita parada y es blanca. Le llaman cola de algodón. Entonces, entregado al pánico, brincó repentinamente saliendo de su guarida y corrió apresuradamente hacia atrás, alejándose del fuego de la artillería. Fue entonces que un montañero en los rangos confederados, el sur, pues, se dio cuenta de la velocidad y de la dirección del conejo, y para poder ser oído sobre el estruendo de la batalla, gritó a toda voz: ¡Corre, cola de algodón! Cola de algodón. Molly, así le dio el nombre de mujer, o sea, temeroso, pues. Yo corriera contigo si no fuera por mi carácter. ¿Okay? Eso es lo que le dice él al conejito, pues toda la tropa que estaba bajo esa artillería le oyó. Después de relatar esto, pues el general Gordon continuó: esto me recuerda de una verdad común pero importante, que el carácter agregado de un pueblo o de un país depende del carácter personal de sus ciudadanos, y que la estabilidad del gobierno popular depende mucho más del carácter del individuo y del carácter de la personal de su pueblo que en cualquier constitución que pueda ser adoptada o estatutos que puedan ser promulgados. ¿De qué servirían las salvaguardas sin el carácter del pueblo? Si del pueblo no sostuviera o los hiciera cumplir, la Constitución se estropearía, las leyes se profanarían, los motines y la anarquía destruirían los dos y con esto el gobierno mismo. Yo no estoy asumiendo o sugiriendo que este país está en peligro presente de tal experiencia, pero de todos los países en la Tierra, este, con su sufragio universal, con sus intereses diversos y conflictivos, su enorme territorio, con su gran población constituida por todas clases diversas y climas, todavía creciendo en los años venideros, depende aún más del carácter de su pueblo. ¿Qué está sucediendo con los Estados Unidos y su carácter? Está yéndose de pique a toda velocidad. Lo vemos constantemente en las noticias, lo vemos por todos lados. Antes había una serenidad de ánimo, había personas que tenían un norte, que conocían al Señor, que eran personas. Hoy día lo que tú ves es el desastre número uno. Cuando él escribe esto, pues hace mucho tiempo, hace como unos 40 años lo escribió. Pero ahora nosotros nos damos cuenta de la vertiginosidad con la cual este país va a decline. Entonces, lo que él trata de sugerirnos a nosotros es que una persona que carezca de capacidad para vivir no puede disfrutar completamente de cualquier actividad, no importa qué placentera sea. Y de hecho, pues, una persona sin disciplina no puede utilizar apropiadamente su propia libertad, debido a que el ejercicio de la libertad misma es una función de la autodisciplina. Entonces, el mayor ejemplo de la autodisciplina en toda la historia humana es la de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que lo quería llevar. El Señor Jesucristo demuestra la máxima autodisciplina que puede haber existido en la faz de la tierra. Y por eso Él logra el objetivo de su Padre, de ir a la cruz, que para eso fue que fue llamado. En Hebreos 5:8 nos dice: y aunque era hijo, ese es Cristo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, mientras que el término hijo parece implicar alguna medida de inferioridad, Jesucristo nunca ha sido menos que coigual y coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios Padre ni es mayor, ni más fuerte, ni más sabio que la segunda persona de la Trinidad. Los tres son dioses por igual. ¿Okay? Entonces, el título de Cristo como Hijo expresa su señorío y establecimiento y acarrea implicaciones fantásticas para la raza humana. Como parte integral del plan del Padre en los decretos divinos, entonces Jesucristo sentó el patrón de la felicidad y la orientación a la vida a través de su obediencia a la autoridad. La autodisciplina que tenía nuestro Señor Jesucristo era magistral. Él pues no se enredaba con cosas que no se tenía que enredar, para nada. Cristo tenía una gran capacidad para disfrutar la vida y la libertad, y aún así toda su vida durante la encarnación fue una de autodisciplina y obediencia al plan del Padre. Como tenía los ojos en su Padre, Él iba a hacer todo lo necesario para cumplir todos los deseos de su padre. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, una nación no puede sobrevivir como un pueblo libre a menos de que un número relativamente menor de hombres que entran en el servicio militar aprendan a obedecer la autoridad bajo presión. O sea, que ellos nunca renuncian voluntariamente a su libertad por cualquier otra cosa, pero en lo que concierne al ejército, renuncian a su propia libertad y se someten a la disciplina estricta y a la autoridad para funcionar como un equipo y para eventualmente llegar a ser una fuerza de guerra eficaz. Eso es una de las cosas que mantiene a todos los gobiernos, ya sean demócratas o ya sean socialistas o comunistas, el gran ejército que promulgan. El ejército es el que mantiene, pues, entonces, todo esto, pero hay ejércitos que son utilizados para el ámbito, para el lugar del mal, que ¿okay? Para mantener la tiranía. Y ellos no ven, ellos solamente obedecen órdenes. Pero, así como ellos están dispuestos a sujetarse a grandes dificultades, ya sea en el entrenamiento o en el combate, también Jesucristo, con su felicidad perfecta y su estricta adherencia a la voluntad del Padre, entonces convivió la mayor parte de sus 33 años en la faz de la tierra, en lo que podemos llamar como las barracas de las bestias. Las barracas es el lugar donde se entrena el ejército, donde lo ponen bajo unas presiones extraordinarias para que mantengan su ritmo. ¿Okay? Ellos pueden, un soldado del ejército norteamericano, por ejemplo, puede a oscuras desmantelar su rifle y volverlo a armar. Bajo presión, o sea, bajo balacera, él puede hacer lo mismo, porque no está pensando en las balas, está pensando en lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? O sea que ellos bajo presión actúan de la misma manera porque han sido entrenados para actuar de esa manera. Lo cual llega, pues, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque lo que pasaba era que Satanás constantemente lo tentaba para que pecara, pero él tenía los ojos puestos en su Padre y no permitía, pero eso fue brutal para él porque le costó mucho, claro está. Lo cual llega entonces a su clima con la agudísima muerte espiritual que sufre él en la cruz. Fue su sacrificio en la cruz. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo sufrió dos muertes en la cruz. La muerte espiritual para pagar por nuestros pecados, porque la muerte, el pago del pecado es muerte espiritual. Y después de eso, la muerte natural. Lo mismo sucedió con Adán y con Eva, que murieron espiritualmente en el momento que comieron del fruto prohibido y posteriormente, unos 850 años posteriormente, pues murieron físicamente. Y la muerte física entró debido a ese, al hecho de que ellos comieron de ese fruto. Entonces, el desarrollo de su autodisciplina comenzó en la niñez de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo la doctrina bíblica. Su madre y su padre le enseñaban la palabra de Dios. Y pasando por los exámenes y en su relación con las otras personas. Entonces, cada tentación a pecar fue un tema fuerte de autodisciplina, porque su objetivo era el de llegar a la cruz sin pecado en un estado perfecto. Muchas personas solamente ponen su vista en el clímax de la obra de redención del Señor Jesucristo, que es la cruz, que es dificilísimo. Pero quitan sus ojos de 33 años de actitud perfecta a favor del Padre. Esa es la parte difícil, ¿ok? Porque la tentación viene de todos puntos de vista diferentes. Te agarra cuando estás, especialmente cuando estás cansado, es que cometes más errores. O cuando tienes éxito en alguna, en algo que has emprendido, tienes éxito y vas a celebrar generalmente yéndote a darle gusto a la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Por eso es que las personas cuando celebran, pues, se toman sus tragos.
Pero a veces se le ven demasiado y se fueron ya al otro lado y comienza el problema, pues.
¿No? De muchas maneras celebran las personas. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera sucumbido a pecar, aún con una sola tentación, entonces hubiera adquirido una naturaleza pecaminosa y hubiera llegado a ser un pecador de la misma forma que Adán llegó a ser un pecador. De la misma forma. Entonces, pero él logró su objetivo y su meta, evitando completamente cualquier clase de pecado. Él cumplió su función en el primer advenimiento, obedeciendo a la voluntad de Dios Padre, y a pesar de que él estaba, pues, al tanto de el terrible precio que tendría que pagar, lo hizo. Él mismo nos lo ha dicho, ha venido Dios para hacer tu voluntad. Y en Lucas 22, 42 nos dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Humanamente, claro está, él no quería ir a la cruz, porque él sabía el dolor excruciante que eso implicaría. Pero él iba a poner a un lado ese sufrimiento para hacer la voluntad del Padre, no importa lo que le costara. Pero lo que tenemos que tener en mente es que para que Él calificara para ir a la cruz, tenía que entrar como un cordero sin mancha. Y, claro está, no tenía mancha debido a su nacimiento virginal. Y la otra parte, que es la más difícil, es sin contaminación. Porque Él nunca se contaminó con el sistema cósmico, con el mundo, con el cosmos diabólico. ¿Okay? Y eso es la parte importante, que Él, poniendo los ojos en su Padre, logra hacer la voluntad de su Padre sin pecar. Entonces Él no solamente puede ir a la cruz basado en el hecho de que es libre de pecado original, sino también en el hecho de que Él no se contaminó con el mundo. Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces, si no hubiera aprendido la sumisión absoluta a la autoridad, no hubiera habido salvación. Nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Si no hubiera sido la persona más disciplinada que ha vivido, no hubiera podido ir a la cruz y ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. No lo hubiera podido hacer. La autodisciplina que Él tenía era magistral. Es el ejemplo máximo que podemos tener nosotros. Y nada más y nada menos que tiene el nombre o el apelativo de Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor de los Ejércitos. El ejército es sumamente disciplinado. El ejército es fabuloso para cualquier país. Los miembros del ejército son personas que aprenden disciplina y aprenden a ver las cosas de una manera diferente en grupo. O sea que son maravillosos para un país, pero en el ámbito espiritual nosotros aprendemos de nuestro Señor de Señores y Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder crecer espiritualmente y llegar a la madurez espiritual, requiere que tú tengas la autodisciplina de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que es la que te hace crecer, te hace conocer el plan de Dios, te hace saber de qué se trata todo esto, cuál es el conflicto angélico, cuál es el motivo por el cual estoy en la faz de la tierra, qué quiere mi Señor que yo haga, cuáles son las obras que quiere Él que yo produzca, que son todas espirituales y todas son comandadas por su propia palabra y que no pueden emanar de tu propia mente carnal. Si las haces, no cuentan para nada. Tienen que hacerse de la manera que Él dice, en la plenitud del Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y los que adoran deben adorar un Espíritu y en verdad. Entonces toda la producción que vas a hacer tiene que ser espiritual y tiene que ser en el orden adecuado, en la disciplina que él ha propuesto. Entonces, todo eso lo aprendemos nosotros si venimos constantemente y conocemos las cosas de Dios. Pero si de vez en cuando llegamos, entonces no vamos a tener esa disciplina necesaria para ver todo la vista panorámica del plan de Dios. Esa vista panorámica solamente la ven las personas que se dedican a conocer la palabra de Dios. Entonces, vemos pues que si no hubiera sido la persona más disciplinada que ha vivido, no hubiera podido ir a la cruz y ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. Al contrario, pues, y contrario a cada impulso que él tenía, cada deseo y cada inclinación de su alma, puso su rostro como pedernal. El pedernal es una roca fortísima. Mira, aquí les pongo la definición de lo que es un pedernal, porque a nosotros nos interesa pues ver las definiciones debido al tiempo que llevamos en los Estados Unidos y que se nos van las palabras. A veces son palabras que ni siquiera hemos escuchado. Yo, por ejemplo, salí de Venezuela a la edad de 14 años y muchas palabras, pues, aunque mi mamá tenía un vocabulario muy extenso y cuando me hablaba, pues, me grababa muchas de sus palabras, pero hay palabras que no escuchaba yo anteriormente. Pedernal. Ok, pedernal. Aquí tienen piedra muy dura formada principalmente por sílice y que al romperse forma unos bordes muy cortantes. Cosa de gran dureza material o inmaterial. Entonces, aquí estamos viendo que la palabra que se utiliza para traducir lo que hace nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra en Isaías 57 es la misma. Y el Señor Dios me ayuda y por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. O sea que no cambia, Él tiene los ojos en su Padre y no hay nada que lo pueda hacer cambiar de manera de pensar. Porque Él está pues viendo su rostro como pedernal y fijándose en su Padre. Recuérdense, nosotros hacemos la voluntad del Hijo. El Hijo hizo la voluntad del Padre. El único que pudo hacer la voluntad del Padre fue el Hijo. El único. No hay. Los 7,000 millones de personas que viven en la faz, ninguno lo puede hacer. 1,440 años del sistema israelí, pues a través del judaísmo, ninguno de ellos, a pesar de tener la ley mosaica, pudo hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. La carne es muy fuerte y la persona no puede hacerlo. Básicamente, el único que lo pudo hacer fue el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre. Nosotros hacemos la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Tú no puedes tratar de hacer la voluntad del Padre sin el Hijo, porque nadie viene al Padre sino por medio del Hijo. ¿Okay? Entonces, los ojos nuestros son en el Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes al Padre, tienes todo lo demás por añadido, pues. Entonces, por su propia voluntad, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, aún muerte en la cruz. Fue la muerte espiritual la que nos rescata a nosotros. Jesucristo, cuando recibe la imputación de los pecados de toda la raza humana, pasado, presente y futuro, muere espiritualmente. Esa es la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y después que termina su obra y dice, terminado está, tetelestai, entonces Él entrega su cuerpo. Él tenía el poder para darlo y el poder para recibirlo. Nadie le quitó la vida al Señor, Él la entregó por sí mismo. Después de haber concluido su obra, claro, o sea, que tenía que haber un cuerpo porque tenía que ser enterrado, tenía que pasar por todo el proceso para que la gente reconociera lo que Él hizo. Pero Él hizo la voluntad de su Padre, entregando pues su vida por la de nosotros, en rescate por la de nosotros. Pero muere dos veces en la cruz, espiritualmente por nuestros pecados y físicamente porque su obra concluye. Entonces, en Filipenses 2:8 podemos ver, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Okay? Entonces ahí tenemos pues la obra magna de redención por el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, porque no tenía el pecado original de Adán, porque era la semilla de la mujer, y de los 28 o 26 cromosomas que le da el Espíritu Santo, saliendo de esa forma nuestro Señor Jesucristo, y después de eso, pues, Él ofrece su vida por nosotros como cordero sin mancha y sin contaminación, porque no se contamina con el mundo, con el sistema cósmico, por nada de lo que tenía Satanás. Y Él mismo lo dijo, ahí viene Satanás y Él no tiene nada en mí. Nada. Y debido a eso, pues nosotros ahora tenemos todo lo que tenemos. Entonces, aquí lo que quiero enseñarles ahora es que la obediencia a la cruz por parte de Cristo fue la ofrenda de sí mismo como el sumo sacerdote. Todos nosotros, debido a su muerte, somos sacerdotes reales del Todopoderoso. Porque ahora, cuando creemos en el Señor Jesucristo, pasamos a ser familia real de Dios y pasamos a ser sacerdotes reales, pasamos a ser embajadores del reino de Dios. El reino de Dios es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y nosotros le decimos a la persona acerca de ese reino dándole el evangelio de la salvación. Los rescatamos de las tinieblas, que es el sistema cósmico de Satanás, a su luz admirable, que es el sistema divino de la luz. Entonces, nuestra obediencia es creer en Él como Salvador para iniciar la primera fase del plan de Dios, que es la salvación, que es la santificación número uno. Hay tres santificaciones en la Biblia. La primera es la salvación. La segunda es la santificación terrenal, que se hace cuando nosotros confesamos nuestros pecados, venimos a la iglesia, nos hacemos de la palabra de Dios, y cada vez que escuchamos las normas y los principios divinos promulgadas por la Biblia, nosotros comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Las vemos como Dios quiere que las veamos. Solamente pueden ser adquiridas por ti por medio del Espíritu Santo, con palabras espirituales, que son las palabras de la Biblia, y por métodos espirituales para personas espirituales. Por eso, el uso de la confesión de nuestros pecados antes de iniciar la clase bíblica. Porque si estás en pecado, no puedes entender la porción espiritual de la palabra de Dios. Entonces, tanto el sumo sacerdote como aquellos que entran al sacerdocio real tienen una obediencia peculiar. Cada uno tiene su propia obediencia. En otras palabras, es peculiar del individuo. La obediencia de Cristo fue la sumisión, fíjense ustedes, porque aquí esta es la diferencia que existe en lo de Él y lo de nosotros. La obediencia de Cristo fue la sumisión de su habilidad total, porque Él tenía habilidad total, emanada de su unión hipostática, que es la unión de Dios-hombre, la cual retiene tanto en su humanidad, retiene todos los factores de la humanidad, y en su deidad todos los factores de su deidad. O sea, toda su esencia, la esencia humana y la esencia divina, las dos no se mezclan absolutamente, y Él tuvo que venir como hombre para hacer toda la voluntad del Padre, en su humanidad, sin hacer uso de su divinidad. ¿Ok? Entonces, la unión hipostática es la unión de Dios-hombre, y la kenosis, que es que Él se despoja del uso de su deidad en ciertas ocasiones para hacer la voluntad del Padre en su humanidad. Y por eso el examen que le da a Satanás, convierte estas piedras, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Claro está, ese es el uso de ¿qué? De su deidad. Eso es lo que quería Satanás que le hiciera. Si él hace uso de su deidad para solventar los problemas personales, entonces se acaba el conflicto angélico y sale Satanás victorioso. Porque él puede hacer lo que quiera, él es Dios Todopoderoso. Y cuando lo lleva al pináculo del templo, dice, si eres Dios, y lo eres, condición de primera clase en el griego, ¿verdad? Eán, tírate de las alturas del templo y Dios te rescatará con sus ángeles, que torciendo la escritura sagrada. ¿Pero qué le está diciendo? que utilice de nuevo su deidad. Y Jesucristo nunca accedió a utilizar su deidad para hacer el plan de Dios en su humanidad. Tenía que ser separado completamente y tenía que tomar la determinación por su propio libre albedrío de hacer la voluntad de su Padre. Entonces, la sumisión de su habilidad total, emanada de su unión hipostática, y la sumisión nuestra es la sumisión de la inhabilidad total. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros somos criaturas. Él hizo todo porque es el Hijo de Dios y Dios Hijo. Nosotros simplemente aceptamos lo que Él hizo a favor del Padre. El Padre querría rescatarnos a todos nosotros, y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, y de nuevo, el único que la pudo hacer, no hay nadie que pueda hacer la voluntad del Padre sino el Hijo, y ahora nosotros hacemos la voluntad del Hijo. Entonces nosotros, en nuestra inhabilidad total, nos presentamos ante el Padre a través del Hijo. Nosotros no creemos en lo que nosotros hacemos, sino creemos en lo que hizo su Hijo amado, el único y el verdadero. Entonces, para obedecer el plan del Padre de la cruz, como todo lo que Jesucristo tenía, tanto en su deidad como su humanidad, lo utilizó. Todo lo que tenía lo utilizó para hacer esta obra. Pero cuando Dios comanda obediencia de nosotros a la cruz, en realidad involucra hacer nada. Nosotros no tenemos que hacer nada, es gratis, es un regalo de Dios. No tienes que hacer absolutamente nada, vas a hacer uso de tu libre albedrío que no tiene mérito. O sea, que de tu fe que no tiene mérito. ¿Okay? La fe, el mérito de la fe reside en el objeto de la fe. Yo les sé, la analogía que les he dicho y el ejemplo que les he dado es que ustedes están sentados en esa silla porque tienen fe que esa silla no se va a caer. Entonces el mérito lo tiene la silla. Tu fe es una, la resistencia de la silla es otra. Entonces la fe de nosotros está en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero nosotros no hacemos nada, ya todo ha sido hecho. Y por eso los llevo pues a 1 de Pedro 2:24. Y dice lo siguiente: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. De paso, esa abundante cosecha de justicia que vimos cuando vimos a 2 Corintios 9:16 para las ofrendas, que ustedes tendrán una abundante cosecha de justicia, tiene que ver con las almas ganadas. Ahí lo tienen ustedes. ¿Okay? Es la vivir para la justicia, es tú puedes solamente vivir para la justicia si eres salvado y redimido. De otra manera no lo puede ser. Entonces la obediencia de Cristo fue meritoria. ¿Oyeron eso? La de Él sí es meritoria. Porque Él hizo todo, Él tuvo que pasar una vida en perfección, sin hacer ningún pecado a pesar. En la Biblia solamente nos hablan de dos o tres oportunidades que el diablo lo tienta, pero Él fue tentado constantemente. Constantemente fue tentado cuando estuvo en la faz de la tierra. Entonces la obediencia de Cristo fue meritoria porque Él sí quiso hacer la voluntad y la iba a hacer. Y la obediencia de creer por parte nuestra no es meritoria. El mérito pertenece en quién? En el objeto de nuestra fe. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo, quien tiene todo el mérito. Él fue el que hizo toda la obra. Él fue el que murió en la cruz, no nosotros. ¿Okay? Él fue el que permaneció libre de pecado toda su vida. Entonces, la obediencia especifica los principios, mientras que la fe indica el funcionamiento. O sea que la cruz siempre pone el tema enfrente y el consentimiento, pues, a su poder. Nosotros consentimos al poder de Dios. Nosotros sabemos que Él es el poderoso, Él es el que hizo la obra. Nosotros no servimos para nada. Sin Cristo somos arrogantes, la naturaleza pecaminosa de nosotros nos conduce aquí, nos conduce allá, a hacer lo que nosotros nos da la gana, o a recibir el estado que nosotros queremos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo baldío, todo vacío. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos algo que verdaderamente vale la pena. Entonces, debido a que la libertad solamente es posible a través de la sujeción a la autoridad, ahí donde, miren, si sus hijos van al ejército, se adelantan millas a los demás, porque se sujetan a la autoridad. No tienen problema con la autoridad. Una de las cosas que puede hacer una madre y un padre para su hija es enseñarle la sujeción a la autoridad. Porque cuando esa niña se case y está bajo la autoridad, su marido no va a tener ningún problema. Es natural, es normal para ella, esto es lo que se espera de mí. Ay, de aquellas personas que no son entrenadas de esa manera. ¿Cómo sufren? Esa persona se igualan. ¿Quién hacen igual que un marido? ¿Quién hacen? Y esa persona le va súper mal. No tienen. No se desprende, pues, que Dios ha diseñado las cosas de cierta manera. La mujer fue sacada de la costilla del hombre y fue traída al hombre. Es parte del hombre. Y al hombre le dice, cuida a tu mujer, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El hombre que tiene una mujer, bueno, si tiene la integridad, la va a proteger su alma, la va a mimar, la va a tener, ese es su tesoro. ¿Se dan cuenta? No la va a tratar como un trapo, sino la va a tener en la más alta estima posible, pues. Entonces, debido a que la libertad solamente es posible a través de la sujeción a la autoridad, la obediencia a la cruz es la fundación de nuestro sacerdocio que asegura nuestra libertad. Como cristianos, nosotros tenemos lo máximo y lo mejor. Fíjense, les pongo a Gálatas 5:1, que nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y eso es algo impresionante para nosotros. Nosotros tenemos todo en Cristo, todo lo mejor, todo lo máximo, todo lo bueno, todo lo que vale la pena está en el Señor Jesucristo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es conocerlo. Esto no es una religión. Esto es una relación. La mente de Cristo tiene que guiar nuestra vida. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Mientras más rápido entendamos que Él es nuestra autoridad, como lo es la cabeza en el cuerpo, así nosotros debemos hacerle caso a nuestra autoridad, que es Cristo. Pero si no tienes el conocimiento de la mente de Cristo, entonces ¿quién está dirigiendo tu vida? No es Cristo que la está dirigiendo, es tu mente que ha sido programada por el sistema cósmico de Satanás. Él tiene todo tipo de religiones, todo tipo de filosofías, todo tipo de cosas para atrapar tu mente. Y lo hace muy exitosamente. O sea, somos atrapados por su sistema porque él es mucho más inteligente que nosotros. Y no solamente es más inteligente que nosotros, sino que tiene un sistema completo diseñado para atraparte. Y tú, por tu propia cuenta, sin sistema, no vas a poder irte en contra de él. ¿Okay? Y todos los sistemas que se ofrecen en el mundo son los sistemas diseñados por él, para que tú puedas pelear en contra de él. Buena suerte con eso. El único sistema es el sistema divino, la esfera divina de amor y poder, que comienza con la plenitud del Espíritu Santo y el crecimiento interno que da la palabra de Dios para desenmascarar las artimañas engañosas del error de Satanás. Si los tienes, entonces puedes ver las cosas como son, correctamente. No eres engañado, puedes caminar una vida lleno de felicidad porque tú sabes lo que está pasando alrededor de ti. No eres tilmado. Mientras más lo conoces, más te alejas de la maldad, más te apegas al Señor, más tranquilidad, más paz. Me explico, todo lo que vale la pena lo tenemos nosotros, pero es un proceso. Requiere autodisciplina, requiere que nosotros pongamos los ojos en Cristo, requiere que nosotros digamos sí al Señor. Yo quiero tu mente. Tú fuiste el que lograste la victoria estratégica en la cruz. Esta victoria táctica nos pertenece a nosotros y solamente la podemos hacer con tu palabra, no con la nuestra. Y tu palabra tiene que ver con todo el sistema diseñado por Dios para que nosotros tengamos el éxito rotundo en la faz de la tierra. Entonces, por medio de la constante disciplina, bajo la función del sistema de percepción dado por la gracia, que tiene que ver con el pastor y la congregación, ofreciendo información espiritual por medios espirituales, por el Espíritu Santo que produce, nosotros cuando escuchamos estamos en la plenitud del Espíritu Santo porque hemos confesado nuestros pecados, utilizando 1 Juan 1:9, y el pastor también en la plenitud del Espíritu Santo ofrece la información espiritual y esto causa un crecimiento espiritual extraordinario en cada uno de nosotros. Y de esa manera Dios conduce al creyente a la madurez espiritual y en esa condición Dios queda libre para verter la máxima cantidad de bendiciones sobre el creyente que ahora es vasija de honor. La vasija está llena, tu copa se va a rebosar. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios para recibir las bendiciones. Y yo les he dicho 1,000 veces que Dios no te puede bendecir sin capacidad. Si no tienes capacidad, bueno, si esa es tu capacidad, hasta ahí va a verter Él sus bendiciones. Si esta es tu capacidad, pues va a darte más bendiciones. De acuerdo a la capacidad adquirida vienen las bendiciones. Él quiere que llegues a la madurez espiritual y a la plenitud de un hombre maduro para darte todas las bendiciones que Él ha preparado para ti en la eternidad pasada. Como nos dice Efesios, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tiene todo lo máximo, nos ama, quiere darnos lo mejor, pero no lo da sin capacidad. El que te bendice sin capacidad es Satanás. Entonces, de esa manera Él puede darle las bendiciones al creyente, que es la vasija de honor, sin comprometer su perfecta esencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él te ha dado el diseño, Él lo ha hecho por medio del Espíritu Santo. Entonces, el respeto por la autoridad de tu propia alma exige que tú tomes responsabilidad por tus propias decisiones, ya sean buenas o malas, Por ejemplo, cada creyente continúa poseyendo su naturaleza pecaminosa mientras viva pues en el cuerpo mortal y en su morada temporal, y por eso en 1 Juan 1:8 te dice, si decimos que no tenemos el pecado, esa es la vieja naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. O sea, todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. A eso se refiere el pecado en el singular. Entonces, dependiendo de tu nivel de madurez espiritual y otros factores, él va a cometer pues varios tipos de pecados con frecuencias diferentes, pero sin importar qué tipo de pecado cometa, los comete utilizando su propio libre albedrío. Y por eso pues en Santiago 1:13 nos dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando habla del mal, está hablando del sistema cósmico de Satanás. Estos emblemas hablan del sistema cósmico de Satanás. El conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la política de Satanás. La torre de Babel, el hombre tratando de gobernarse a sí mismo sin Dios. Todo esto es sin Dios. Este famoso estatua de Nabucodonosor que habla de los imperios que van a existir en la faz de la tierra sin Dios. Y finalmente el que no está en la Biblia pero está aquí en la modernidad es nada más y nada menos que las Naciones Unidas. ¿Okay? Que es el gobierno del mundo sin Dios. ¿Okay? Entonces nosotros conociendo la palabra de Dios, nosotros ya sabemos de qué se trata eso. Ya nosotros sabemos de qué se trata el internacionalismo. Ya nosotros sabemos por qué era indispensable que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera elegido. Porque era nacionalista y el otro era internacionalista. ¿Okay? Se iba a llevar a los Estados Unidos así de rápido, a quebrando. Porque eso es lo que ellos pretenden, pues, dirigidos por el sistema cósmico de Satanás, los gobernantes quieren poner un sistema mundial de gobierno que es antibíblico hasta la coronilla. Entonces, pero nosotros pues desenmascaramos eso. ¿Quién es el que detiene al maligno? La iglesia. Pero la iglesia de personas que han crecido, que han llegado a madurez espiritual, que comprenden estas cosas, que saben de qué se trata. Entonces, que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, por el sistema cósmico de Satanás, y él mismo no tienta a nadie. Dios no te puede tentar, porque Dios no te va a inducir a ti a pecar. ¿Okay? El pecado es desobediencia a Dios, y él no puede inducir a ti que lo desobedezcas a él. Eso, o sea, no tiene sentido. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido y da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y estamos hablando de una de las 8 muertes en la Biblia, que es la muerte cósmica, en la cual el creyente queda apresado pues en el sistema cósmico de Satanás, que es este círculo inferior que siempre les pongo aquí en la segunda fase del sistema cósmico, y para salir de ahí, ¿okay? Tienes que hacer uso de 1 Juan 1:9, confesar tus pecados. ¿Okay? Y de esa manera pues reintegras tu caminar con el Señor. Y el asunto pues que aún así no se da cuenta de que ciertas actividades son pecados, que las hizo pues porque él quería hacerlas. Entonces la abolición siempre está involucrada en cualquier pecado que se comete, y la ignorancia nunca es una excusa, y el funcionamiento de la confesión reconoce que ha habido una transgresión de la ley de Dios y que la obra de Jesucristo en la cruz ya ha pagado por esa pena de ese pecado. Les voy a dar 2 versículos más y concluimos con esto. El primero que les voy a dar es el 1 Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, bueno, voy a tener que ponerles aquí esto para que esta gráfica nos deje saber exactamente qué es lo que nos está diciendo. Fase número 1, la salvación con la fe en el Señor Jesucristo. Fase número 2, la vida cristiana en la plenitud del Espíritu Santo, representada por este círculo donde el hombre espiritual nacido reside. Aquí es el lugar donde nosotros recibimos las instrucciones que permite que nosotros canjemos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Es el punto de vista divino que tiene las normas y los principios de Dios, y esto va incrementando 50 y 50. A medida que tú vas creciendo, vas conociendo más y más. Y la tercera parte es la vida eterna. Santificación número 1, la salvación. Santificación número 2, tu crecimiento espiritual hasta llegar a la plenitud de un hombre maduro. Santificación número 3, la vida eterna, la entrada al reino de Dios que está en la faz de la tierra. Y además de eso, pues todo esto está en Cristo. Ese es el plan de Dios con sus 3 fases. En la parte de abajo todos nacemos en la fase número 1, que es el sistema cósmico de Satanás, donde nosotros nacemos con alma y cuerpo, separados de Dios y sin Cristo y sin esperanza y sin vida eterna. Y este sistema está herméticamente cerrado por la ley mosaica. Nadie puede ser tan bueno para salir de aquí, porque la ley mosaica exige perfección y ninguno de nosotros es perfecto. Por eso es que los antiguos no pudieron hacerlo. por la carne que es débil. Después tenemos la segunda fase del plan de Satanás, que tiene que ver, todo esto es sistema cósmico, aquí está oscuridad, 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 aquí está la luz. Luz, luz, luz. Oscuridad, oscuridad, oscuridad. Vida, vida y vida. Muerte, muerte y muerte. Verdad, verdad y verdad. Mentira, mentira y mentira. El sistema de Satanás es mentira. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nosotros como cristianos, nos deja saber, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. ¿Verdad? Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, va a condenación eterna, que es la tercera fase del plan de Satanás. Va a compartir el destino de Satanás. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo, ahora tienes vida eterna, ahora eres hijo de Dios, eres ministro del Evangelio, eres embajador de Cristo, representas a Cristo como embajador. Y aquí es donde nosotros tenemos que conocer la política del país que nos envió para poder hablarles a las personas acerca del que nos envió. Es aquí donde está la luz. Entonces ahora nosotros tenemos vida eterna, pero debido a que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, incurrimos en el sistema cósmico con el hombre carnal. La carne controla el alma, aquí el espíritu controla el alma, y aquí es donde nosotros producimos obras muertas que se queman en el tribunal de Cristo. Aquí producimos, a través de la palabra de Dios, obras de bien divino que son recompensadas en el tribunal de Cristo. Nos está diciendo entonces que aquí en la luz es donde nosotros tenemos que estar, en la luz, mas si andamos en la luz, segunda parte del plan de Dios, ¿verdad? Como Él está en la luz, Él está en estos momentos en la luz, está al lado del Padre, Él siempre ha sido luz, Él siempre estuvo aquí, Él nunca pecó, siempre estuvo en la luz. Nosotros somos aquí, aquí somos imitadores de Cristo. Si estamos aquí, somos imitadores de Satanás. Entonces, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos limpios de pecado en la luz. Cuando incurrimos en la carne, estamos en el pecado, y entonces de esa manera, ¿cuál es el problema del pecado? Bueno, resulta que el pecado ya no es el problema. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó por todos los pecados. El único problema que tiene el pecado no es el hecho de que estás cometiendo un pecado. Sí, ya eso lo supo nuestro Señor y lo pagó. El problema con el pecado es que no puedes crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y aquí tú no puedes entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia es discernible espiritualmente. Y aquí no estás en el espíritu, aquí estás en la carne. Y aquí tienes que salir como un bólido. Tienes que salir de aquí, y para salir, 1 Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Basados en qué? Basados en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ese es el versículo 7, y con este finalizamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Digamos que la maldad, la palabra es adiquía. Dikaios es rectitud. Adiquía es injusticia. Rectitud o justicia. Injusticia. ¿Okay? Las injusticias son maldad porque provienen del sistema cósmico de Satanás. Todo esto representa el sistema cósmico de Satanás, muy organizado, pero esto está produciendo lo que Satanás quiere que tú produzcas. Dios quiere que tú produzcas lo que Él quiere, y tú no puedes con la carne, y por eso has nacido espiritualmente, porque solamente el espiritual puede hacer la voluntad de Dios. El que está en la carne no puede hacer la voluntad de Dios, porque es débil, no puede. Por eso te confiesas tu pecado, estás en la luz, estás activado espiritualmente, puedes escuchar la palabra de Dios, puedes recibir las instrucciones del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tú conozcas la política divina. Ya conoces la política del mundo, que es un engaño, ahora conoces la política divina, que es verdad absoluta. Y te das cuenta que no estás en una religión, estás en una relación con Dios, y como embajador de Cristo estás recibiendo las instrucciones necesarias para vivir la vida de acuerdo a tu Creador. ¿Me explico? O sea que hay mucho que aprender. Dios tiene todo esto diseñado perfectamente bien, pero de nuevo les digo que no es ningún tipo de religiosidad. La religión es la carta mayor de Satanás. Con esa engaña a las naciones. La religión y la filosofía provienen del sistema cósmico de Satanás. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos está revelado en la Biblia. Y es suficiente. Entonces, con eso culminamos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que has diseñado en la eternidad pasada para nosotros, y nos das el privilegio de poderlas escuchar, de poderlas utilizar en nuestra vida, Señor amado. Te pedimos que refuerce nuestra vida, nos fortalezcas para seguir abordando tu plan, para seguir conociéndote, Señor amado, para poder servirte de la manera correcta. Te pedimos entonces todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.